Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, programa de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la producción técnica Álvaro Bulle, quien les habla, Enrique Ardila. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a tratar un tema interesante, que ante la Universidad Nacional ha sido líder de esto, que es la medicina aeroespacial. Es un posgrado que se creó y entiendo que es el único posgrado que hay en Colombia sobre este tema en el año 2002. Parece muy invitado el doctor Hugo Fajardo, que es un médico internista, además especialista en epidemiología y actualmente es el director del Departamento de Medicina Interna de nuestra Facultad de Medicina. Doctor Fajardo, bienvenido al programa Diagnóstico, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, a saber un poquito, ¿por qué vino, digamos, la idea de crear este posgrado? Que usted ha sido el líder, digamos, desde el principio del año 2002. ¿A quién se le ocurrió eso?
Realmente la idea la trajo un colombiano que estudió medicina en Colombia y se fue a Estados Unidos. Allá se especializó en medicina aeroespacial, urgencias y hace aerotransporte médico. Él lleva en Estados Unidos casi toda la vida. Fue médico de la NASA, ha estado también en la aeronáutica civil y en algunas empresas de aviación comerciales como médico de dichas empresas. En Estados Unidos existen dos programas, uno civil.
¿No existe sino dos programas en los Estados Unidos?
Sí, uno civil y otro militar.
Sí.
Entonces él estuvo en el programa civil y todavía se dedica a eso. Él viene invitado a Latinoamérica, ocasionalmente venía a dar charlas sobre la aviación, invitado por las aeronáuticas de cada país, aeronáuticas civiles. Y pues dada la facilidad de que él habla español y inglés, pues venía a dar esas charlas y colaboraba con las autoridades aeronáuticas de cada país. En una de esas venidas, la misma aeronáutica civil dijo que ¿por qué en Colombia no? Y él incluso tuvo la idea, realmente él es egresado de pregrado de la Javeriana, y entonces estuve en la Javeriana, miró el programa, allí poco interés.
¿El programa de medicina interna?
De medicina aeroespacial.
De medicina
de aeroespacial.
Ajá.
Para ver si la Javeriana se interesaba.
¿Le mostró el programa de medicina aeroespacial?
Sí, a ver si... Javerianas. Sí. Y entonces la Javeriana no estuvo interesada, lo mostró también a la Universidad Militar, la cual tampoco estaba interesada. Como le decía, muchos programas de estos eran por militares, también el programa funcionaba entre las fuerzas militares, y por eso lo ofreció allá. Y le dijeron que mirara en la Universidad Nacional a él, y en ese tiempo estaba el doctor Rodrigo Pardo como vicedecano, que él es neurólogo y del departamento, y le sonó la idea. En principio conversaron, establecieron más o menos cuál era el currículo, de qué materias se veían, y se veía que podía aplicar, que podría estar bajo la dirección de distintos departamentos. Entonces, en primer lugar, en la facultad se lo ofrecieron para regir el posgrado a fisiología. Fisiología en ese momento estaba creando el programa de la maestría de fisiología también, y entonces le quedaba muy difícil hacerse cargo de un programa, de otro programa. También estuvieron hablando con Salud Pública, ya que en Estados Unidos, en la Universidad de Texas, dicho programa también depende más de la Facultad de Salud Pública y Medicina Preventiva. Entonces, Salud Pública en ese momento estaba también con la maestría y el doctorado. Luego era muy difícil para ellos un nuevo programa, sobre todo este que era tan nuevo y no conocido en este país. Finalmente estuvo en el Departamento de Medicina Interna.
Y ahí sí gustó.
Sí. Y ahí no me dijeron a mí. Yo en primera instancia pedí que leer en qué consistía.
Sí, porque uno sabía antes que la medicina aeroespacial. Es un...
Sí, yo entonces leí mucho sobre eso. Vi que gracias a mis conocimientos de medicina interna y en epidemiología se me facilitaba mucho el desarrollo del programa, y entonces después de consultarlo y mirar programas internacionales decidí hacerlo, ¿cierto? Regirlo, coordinarlo. Entonces, en conjunto con el doctor Jorge Behaine, que es el que está en Estados Unidos.
El que viene aquí a dictar algunos cursos. Sí. Pero entiendo que fue un programa que se hizo compartido con la Fuerza Aérea Colombiana.
Sí, en principio para poderlo desarrollar, obviamente, se necesitaba personas que estuvieran en el medio aeronáutico. Y entonces el programa para ellos estableció un convenio con la Aeronáutica Civil, que es la que rige aquí todo sobre aviación, y se hizo con la Fuerza Aérea, que también estuvieron muy interesados. Los de la Fuerza Aérea habían participado en un curso que hizo la Universidad Nacional sobre Fisiología de la Aviación en 1985, más o menos, que es el antecedente que hay de sobre este tema, y la Nacional frecuentemente hacía
un curso
de 3 meses,
¿sí?,
de Fisiología de la Aviación. Y entonces los primeros que hicieron ese curso en Colombia fueron unos de la Aeronáutica Civil y de la Fuerza Aérea precisamente. Y ellos que le querían la curiosidad también y les llamaba la atención establecer un programa de posgrado. Y entonces se estableció esa alianza y se hicieron los convenios respectivos para que esto pudiera funcionar en Colombia. Sin embargo, necesitábamos también el aval de Estados Unidos, ya que es donde había el programa, y realmente en ese momento solo habían 4 programas en el mundo, 2 que eran en Estados Unidos, 1 en la India, había funcionado uno en México a cargo de los militares, pero desapareció, también había funcionado unos años en Brasil a cargo de los militares, pero desapareció, y en Argentina, a pesar de tener intentos, nunca se concretó realmente. Entonces este vendría a ser el 4º programa en el mundo en ese momento.
Ah, pero es muy importante para la Universidad Nacional.
Sí, en ese momento venía a ser el 4º programa, pero necesitaba ese aval internacional porque
hacer un convenio
aeroespacial, pues no.
¿Y con la NASA o con quién?
En Colombia. Entonces nos tocó hacer un convenio antes de comenzar el programa para ver si realmente podía funcionar. Era con Estados Unidos, con la Aeronáutica Civil de los Estados Unidos. Y con la Universidad de Texas, para que ellos pudieran tener ese componente específico en Estados Unidos. Y se hacía el convenio para que nuestros residentes pudieran rotar allá una temporada, que después se definió que fue 6 meses, y poder realmente tener el componente aeroespacial.
Está muy bien. ¿Y cuántos años dura el posgrado?
Son 3 años.
Igual, ¿como otra especialidad, como decir medicina interna?
Igual que las demás residencias.
¿Y qué estudian en esos
3 años?
Tiempo
completo.
Sí, ¿y qué estudian en esos 3 años?
El primer año es un año relativamente básico, donde se ven las materias que...
¿Como una especialidad de medicina interna, por ejemplo?
Sí, pero allí tienen unas materias básicas, que es la misma fisiología general, fisiología especial, ya encargada de medios ambientes especiales, porque ellos también ven conocimiento sobre buceo, es decir, tanto la medicina hipobárica como hiperbárica tienen cabida en este programa, y ven metodología de la investigación, se llama, porque era un programa que innovaba acá, que requería de mucha investigación, un componente investigativo fuerte, ya que información sobre la aviación había muy poca en Colombia en ese entonces. Y se requería también reforzar los conocimientos de inglés para que fueran a Estados Unidos y pudieran aprovechar la rotación adecuadamente. Ven también una introducción a medicina aeroespacial, que en eso la daba el doctor Behaine, que era el que...
El doctor de Estados Unidos.
De Estados Unidos. Y se establecieron unos seminarios, que era seminario aeroespacial y un seminario de investigación. Entonces eso más o menos compone el primer año. También veían toxicología ambiental, porque están expuestos a gases y a muchos componentes en la aviación, y algún componente de salud pública y de urgencias. Eso más o menos
es el primer año. ¿Y el segundo año?
El segundo año ya comienzan a haber rotaciones más específicas, hacen un curso que se llama de aviación tierra, que les proporciona todos los conocimientos de la aviación para que manejen el mismo lenguaje técnico que pilotos, tripulaciones y en los aeropuertos. Entonces ellos aprenden a conocer.
¿Y van al aeropuerto a hacer alguna rotación?
Sí, claro, van. Ellos van, hacen unos reconocimientos al aeropuerto y a los talleres de Avianca y de la Fuerza Aérea principalmente, para mirar el medio ocupacional, no solo de las tripulaciones, sino del personal en tierra que trabaja con los aviones. Entonces, este tipo de medicina es un tipo de medicina ocupacional y preventiva aplicada enteramente al campo de la aviación. Y entonces, todas nuestras prácticas están en ese campo.
¿Y el tercero?
En el mismo segundo año van a Estados Unidos 6 meses.
Ah, entonces 6 meses en Colombia y 6 meses van a los Estados Unidos.
En el segundo año.
¿Y el tercero?
Y ese segundo año, en los 6 meses en Estados Unidos, hacen 1 mes en la Universidad de Texas y el resto lo hacen en Oklahoma con la Aeronáutica Civil de los Estados Unidos. Y hacen unas rotaciones pequeñas para que miren aerotransporte médico, cómo se realiza allá, y visitan algunas compañías aéreas particulares, privadas.
¿Y después?
En el tercer año es más clínico. Entonces nosotros pensamos que esta medicina aeroespacial debería tener, además de la medicina preventiva y ocupacional, un componente clínico importante. Y ahí es donde la medicina interna viene a apoyar muchos de estos aspectos, que era la parte que yo conocía. Y entonces ellos rotan en clínica, rotan en cuidado intermedio y cuidado intensivo como parte de la medicina crítica que ven para hacer aerotransporte médico de enfermos y pacientes. Y otras rotaciones que son complementarias ahí. Este programa, dependiendo de medicina interna en el mundo, no es así, no funcionaba así. Cuando lo presentamos en Estados Unidos, la Universidad de Texas le gustó el currículum que hicimos, con la variación no dependiendo de medicina preventiva y pública, sino de medicina clínica, y les gustó a tal punto que ellos allá después abrieron paralelo un posgrado de aeroespacial también con el componente más clínico.
Ah, qué bien.
Sí, sí. Entonces eso también ayudó. Y eso es lo que consta. Ellos hacen también un poco de medicina hiperbárica en Cartagena con la Escuela Naval. Y miran componentes de la medicina hiperbárica que también se hace en Cartagena. Entonces ellos viajan allá y hacen una rotación pequeña para que ese componente se desarrolle.
¿Cuántos egresados ha tenido el programa desde el 2002?
Actualmente más o menos 18.
Ah, qué bien. Bueno, ¿en qué trabajan ellos? Esa parte es importante.
Al principio, como todo, fue difícil porque en el país mismo no se conocía la especialidad. Fue difícil la ubicación de ellos, pero poco a poco ellos han ido asumiendo todo lo que hay en aviación. Hoy en día son directores de la medicina de aviación del ejército, directores de la medicina de aviación de la policía, trabajan en medicina de aviación del ejército también, están en la aeronáutica civil y también en sanidades aeroportuarias, ¿no? Principalmente más Bogotá, Medellín, que son aeropuertos grandes, y ha habido ocasionalmente también en Cartagena ese servicio.
¿Cómo es eso del transporte de los pacientes que usted nos hablaba al principio?
El aerotransporte médico en otros países es muy desarrollado, ya que, y en de nosotros también sería adecuado, ya que hay zonas inhóspitas donde es difícil el traslado de una persona crítica y el único medio pudiera ser la aviación. El ejército hacía mucha evacuación dada la guerra que vivía el país, y entonces el que más tenía experiencia en Colombia en evacuación era el Ejército Nacional. Pero hoy en día se requiere el aerotransporte médico para trasladar pacientes críticos de zonas especialmente alejadas, en que se necesita una atención en el que el tiempo es primordial para iniciar el tratamiento. Entonces, eso. Pero también en otras partes hacen traslados de continentes intercontinentales.
Sí, que llegan el paciente a los Estados Unidos, sí, Europa.
O sí, algo. Sí. O que quieren volver a casa y quieren terminar su convalecencia en su...
Y alguien que les ayude y los acompañe, sobre todo.
Que requieren monitoría muchas veces, y esa monitoría se la ofrece a alguien que es especializado. Y hay protocolos en aviación para cada patología, digamos.
Y definitivamente a los muchachos les gusta, a los médicos generales les gusta esa especialidad, ¿o no?
en principio muchos se presentaban desconociéndola también.
Porque no sabían de qué se trataba.
De qué se trataba.
Claro.
Pero poco a poco ellos mismos han ido desarrollándola, han ido investigando. Sí. Creo yo que todo el conocimiento que hoy hay sobre aviación en Colombia es gracias a los trabajos de grado que ellos han hecho.
Ya.
Y han podido profundizar en todas esas áreas y ya se ha generado un conocimiento que les permite tener más audacia y actividades
excelente.
En este campo.
Excelente, excelente. Pues me parece muy bien.
Sí.
Me parece muy bien. ¿Y no han pensado en otras facultades que hayan hecho eso o no? Simplemente la Nacional es la que ha sido líder en eso y no más.
Sí, no en Colombia no existe. Ahorita se armó otra vez un programa en Argentina,
sí.
Que creo que ya tiene la primera promoción también,
sí,
que
sí,
es
sí.
Civil, que es dependiente también de la Universidad de Buenos Aires.
Sí.
Y vamos a ver, no ha habido el contacto con ellos de cómo les ha ido, pero creo yo que ahí están.
Doctor Fajardo, en relación con el programa de Medicina Aeroespacial, ¿cómo ha sido la actitud a nivel del hospital universitario? ¿Y los residentes están rotando por nuestro hospital universitario?
Sí, lo hacen en medicina interna, lo hacen en cuidado intermedio y en la unidad de cuidado intensivo. Pero además la idea es crear una consulta especializada en medicina aeroespacial, pero también dedicada más a la medicina del viajero, porque la medicina del viajero tiene un componente importante en esta especialidad. Que son las recomendaciones que se le harían a una persona que viaja a otros países, especialmente quienes cruzan la zona horaria y que pudieran tener problemas de jet lag, se llama eso.
Jet lag, sí.
O problemas con el horario, sincronizar el horario de las medicaciones. Por ejemplo, en el caso de la insulina es una cosa adecuada de saber cómo tienen que manejar la insulina en otras partes. Entonces, digamos que ese es un campo que en Colombia apenas se va a desarrollar porque no se había hecho anteriormente.
Y que esa parte es muy importante dentro de la medicina general, inclusive.
Claro, la medicina del viajero tiene muchos, dependiendo la zona que viaje, pueden requerir no solo la asesoría para sus medicamentos o enfermedades, sino vacunas. Cómo prevenir esas enfermedades que hay en los otros países donde viajan. Qué cuidados deben tener en los viajes largos también, porque existe lo que llama el síndrome de clase turista, que es trombosis venosa profunda y trombosis.
Ah, porque no caminan y están todo el tiempo con espacios muy pequeños.
Muy reducidos.
Para las piernas, sí.
Sí. Y entonces.
Yo no sabía que se llamaba así, interesante eso.
Sí.
¿Síndrome de clase turística?
Porque la parte turística es donde las
sillas
son más
estrecho todo,
estrechas.
Sí, sí, sí. Sí
mientras
claro.
que la parte ejecutiva.
Pues claro, tiene más espacio, sí.
Tiene más espacio y se pueden Ajá. mover relativamente mejor.
¿Sí? Ya. Y en el de los viajes interplanetarios. ¿Estos médicos tendrían cabida o no? Que se van a trabajar, por ejemplo, a la NASA o alguna cosa de esas, de hacer mucho alto vuelo, digamos así se puede hablar en esos términos.
Es posible. Hoy en día los países están desarrollando parte de esa al espacio.
¿Sí?
Incluso en Colombia también hay una comisión del espacio que también desarrolla y hace actividades semejantes para, en caso dado de tener que transportarse, ¿cierto? Digamos, obviamente los países que tienen medio de transporte lo hacen, y allá también el médico aeroespacial entrena a las personas para que puedan estar en el espacio, donde en el futuro comercialmente se van a ofrecer lunas de miel, dándole vuelta a la Tierra, ir a la Luna, volver.
Eso llamaría luna de miel, de verdad.
Sí.
Si van a la luna.
Sí.
Así sería el nombre, ¿verdad?
Sí, entonces es factible en un futuro cercano.
¿Hay algunas enfermedades que se pueden desarrollar, digamos, en estas personas que viajan tanto y todo eso, que manejarían, digamos, los médicos especialistas en medicina aeroespacial?
Algunas.
Sí, patología específica, por ejemplo, que se adquieren los vuelos y cosas de estas.
Sí, sí. Hay infecciosas que se pueden adquirir porque el ambiente en cabina es cerrado totalmente.
Sí.
Existen filtros dentro del avión que cuelan el aire relativamente con alta eficiencia, pero puede haber sustancias que no. Y si hay un enfermo muy cercano a uno dentro del avión, por ejemplo, ha habido descripciones de casos de tuberculosis adquirida en un
viaje, los aviones, en los
en
vuelos.
En un avión, en un vuelo. Los vuelos hoy también en día permiten que epidemias que se originan a gran distancia al otro día estén en otro país totalmente diferente, como ha ocurrido en los últimos años con epidemias virales que se originan en China, por ejemplo, y al otro día aparecen en Canadá. Entonces, eso gracias a que la aviación se mueve constantemente, la cantidad de población que en este momento está en el aire es impresionante. Los vuelos se han incrementado y el traslado de gente de un lado para otro es inmenso, y eso origina también cambios de enfermedades, intercambio de virus, intercambio de bacterias, que va cambiando el panorama mundial también de la enfermedad infecciosa.
Pues esa parte es supremamente importante, y sería, digamos, muy, muy básico que el personal de los aviones, es decir, no sé, los cabineros, los pilotos, todo eso, tuvieran cierta formación, porque uno muchas veces ve los vuelos, digamos, internacionales, que empiezan a llamar médicos, que si hay un médico, que si hay un médico. Entonces yo creo que ellos deben estar capacitados para eso, y yo creo que los médicos especialistas en esta rama, digamos, de la medicina aeroespacial, serían las personas, digamos, llamadas a cubrir eso.
Sí, a las tripulaciones las preparan en unos primeros auxilios muy rudimentarios.
Sí, cosas muy grandes, muy
generales. Y los obligan a llevar un botiquín relativamente pequeño. También la aeronáutica civil de los estados ha creído pertinente que se tengan defibriladores dentro del avión.
¿Y esa persona está capacitada?
Del uso de estos defibriladores.
¿Sí? ¿La tripulación está capacitada?
Pero eso no se ha generalizado. No. Solo muy poquitas compañías aéreas en el mundo, entre ellas una australiana, son las que han implementado como se debe ese programa.
Sí.
Las demás no lo han hecho y no ha sido obligatorio, ha sido como una recomendación, pero dentro de las aeronáuticas no lo hacen como obligatorio, entonces ninguna lo ha hecho. Y ellos han contado con la fortuna o no de que en viajes de grandes casi siempre va alguien de la salud. Entonces, en las emergencias que se
han... Pero dentro de los pasajeros.
Sí, dentro de los pasajeros.
Claro, a mí me ha tocado, por ejemplo.
Y entonces a ellos le dicen, ellos saben eso.
Claro.
Y eso ha hecho que no se preocupen mucho por tener médicos especializados, porque en el 60, 70, más o menos 70% de los vuelos siempre hay alguien de la salud.
Pero esto más tiene que, no sé, me parece muy importante que tuvieran ciertos conceptos, por lo menos de enfermería y urgencias, de los casos que se presentan en los vuelos, ¿no?
Claro. También eso ha permitido desarrollar otro aspecto de la medicina aeroespacial, que es la telemedicina, para asesorar a pilotos y tripulaciones en casos especiales de pacientes, y la transmisión, por ejemplo, de electrocardiograma o de algunos signos vitales básicos, y que el médico en tierra le esté orientando sobre si debe desviar el vuelo o no, si debe aterrizar inmediatamente o no, porque el desviar un vuelo les cuesta a las compañías aéreas un montón de dinero, que como $100,000 vale desviar.
Es muy complicado. ¿Y es posible transmitir, digamos, los exámenes y eso desde un avión a tierra, que hay un médico que esté mirando en el aeropuerto qué pasó con los pacientes que...
Pues, en el caso del electrocardiograma, sí.
¿Sí se puede? ¿Y qué otro examen así?
No, los signos vitales.
¿No más?
Normales,
sí. Ah, pero eso sí tiene que estar capacitado la tripulación para tomarlo. La tensión arterial, el pulso...
Sí. Eso, y con eso se tomarían decisiones, y más o menos preguntándole al paciente la sintomatología que refiere. Entonces se ha podido. Antes también ocurrían partos en los aviones.
¿Partos? Ese era el otro tema que yo...
Sí. Y entonces eso, mucha gente viajaba en ese periodo. Hoy en día las compañías aéreas le recomiendan a la embarazada, especialmente en el último mes, que no vuele.
No lo pueden volar y tienen que llevar un certificado médico, estas cosas.
Sí, entonces porque no se sabe si puede ocurrir una complicación de ese embarazo. Cierto, en general la mayoría de embarazos son afortunadamente normales, pero si hay uno complicado es terrible.
Muy complicado, de todas maneras. Bueno, ¿cuál sería la conclusión de esto, doctor Fajardo, ya para terminar nuestro programa?
Que esta es una especialidad que es naciente, que debido a que las poblaciones se desplazan a sitios tan distantes de un lugar a otro, requieren del apoyo de este tipo de médico, requieren de la valoración para viajar. Hoy en día los que más viajan y hacen turismo son personas de edad, que ya tienen enfermedades, que usan varios medicamentos. Estas personas deberían asesorarse a un médico de estos, de si pueden volar o no. Las mismas tripulaciones también requieren de personal especializado, porque ellos también se enferman y toman medicamentos. Y hay medicamentos que están contraindicados en las tripulaciones, en el piloto, porque interfiere con las actividades y las operaciones aéreas. Entonces la seguridad aérea se podría ver afectada. Entonces, todo eso hace que se mejore todos esos aspectos de la aviación, si bien viajar en avión es de lo más seguro que hay en el mundo.
Sí, más seguro que viajar por carretera y cualquier otro medio, sí.
Entonces, pero eso podría mejorar en muchos aspectos.
¿Y qué hay que implementar esta especialidad y cómo motivar a los médicos jóvenes para que se interesen por esto?
Sí, nos falta más
Promoción, por lo menos.
Promoción de pronto.
Sí.
Que vean las agencias de viajes que esto es importante, que la medicina del viajero es todo un capítulo grande de la medicina y que es importante. Las compañías aéreas y también los talleres y todo esto, y no solo personal de tripulaciones, sino de tierra, también necesitan una orientación ocupacional y de medicina preventiva, que estos especialistas lo hacen adecuadamente. Y también la salud de las tripulaciones debería ser valorado por un médico de estos, que son los que más o menos entienden toda la fisiología y la patología estando en una condición tan especial como es el vuelo.
Pero entiendo que la tripulación tiene que ir a exámenes médicos cada 6 meses, creo que es.
Sí, el piloto tiene que certificarse periódicamente,
sí,
y tiene que establecer unos requerimientos. Sin embargo, no hay un servicio médico específico que los siga a ellos. Ellos van a sus EPS, cada cual...
Sí, sí.
Pero no hay una entidad que los agrupe.
Como más especializada, sí, que trate ellos, como temas concretos, digamos así.
Para que les ayude y a prevenir y resolver muchos de esos
problemas. Otro tema muy importante, doctor Fajardo, que usted nos trató también, es la transmisión de epidemias que vienen de un lado del mundo a otro lado del mundo. Las epidemias, por ejemplo, de la China, que llegan a Europa o a los Estados Unidos o qué sé yo. Esa parte muy importante es saber prevenir esas cosas.
Claro, y saber establecer cuarentena en los aviones que traen este tipo de,
sí,
de enfermedades, ¿cierto? Eso también.
Claro,
existe muy importante. Cuarentena para los aviones.
Esa parte sería, sí, importantísima.
Sí.
Bueno, doctor Fajardo, mil gracias por estar con nosotros en el programa Diagnóstico de UN Radio.
No, a ustedes, sí, muy amable.
Esperamos tenerlo en un tema tan interesante como es la medicina aeroespacial. Era el doctor Hugo Fajardo, que actualmente es el director del programa de medicina interna de nuestra facultad y del programa de especialidad también de medicina aeroespacial.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Estuvimos con ustedes en la parte técnica Álvaro Ulli, quien les habló Enrique Ardila. Pueden enviar sus comentarios al siguiente correo diagnóstico@unal.edu.co. Continúen la sintonía de UN Radio Emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.